Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Como sabéis, estamos haciendo una serie de charlas con líderes del sector de las telecomunicaciones para entender bien las implicaciones de cómo reaccionan los líderes ante situaciones tan extremas como las que estamos viviendo ahora con respecto al COVID-19, que como sabéis es la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, que es un coronavirus nacido en Wuhan, o que parece que tuvo su origen en Wuhan, y que se ha expandido por todo el mundo a gran velocidad, poniéndonos a todos en jaque y prácticamente bloqueando las economías mundiales a expensas de ver cómo salimos de esta a nivel salud. Lo que sí tenemos claro hasta ahora, hasta la fecha, y vamos a ir hablando con los expertos como hemos estado haciendo hasta ahora, es que las redes de telecomunicaciones se han comportado muy bien y están siendo prácticamente las que nos están salvando el día a la hora de lidiar con este tema tan problemático que tenemos y que sabemos que nos va a dejar una crisis económica bastante importante una vez que pase, y depende de cuánto dure, aún será cada vez más importante esta crisis económica. Pero repito, una de las cosas que hemos aprendido es que las redes de telecomunicaciones están siendo un factor fundamental para que ese impacto económico no sea tan potente. No me quiero ni imaginar qué hubiese pasado de no tener redes de telecomunicaciones como las que tenemos a día de hoy si esto nos hubiese golpeado sin estas redes operativas y funcionando. Hoy contamos con la presencia de Héctor Vázquez. Él es vicepresidente adjunto de Planeación e Ingeniería en AT&T México. Héctor, bienvenido a Telesemana.com y muchas gracias por participar.
No, bueno, pues a la orden, Rafael, digo, es un gusto compartir con ustedes nuestras experiencias.
Estupendo. Bueno, Héctor, yo la primera pregunta que te quería hacer, como tú estás en la parte de planeación e ingeniería, la primera que se me ocurre es si te ha sorprendido que seguramente viendo el cambio de patrón de tráfico y de uso de la red de AT&T en México, si te ha sorprendido lo bien que se ha comportado la red para sostener un cambio bastante, que ahora nos contarás tú si ha sido muy o poco dramático, en el tráfico y incluso en los lugares donde se usa la red, porque imagino que habrá habido con algún confinamiento y con menos movimiento, imagino que la red también habrá visto patrones de uso distintos a los tradicionales, que en algún caso, incluso en algún punto, podría saltar alguna alarma de que algo está pasando, ¿no? Si hubiese pasado sin saber que había una pandemia. Pero, ¿te ha sorprendido un poco que la red haya aguantado tan bien el cambio?
Bueno, en general, yo creo que es una combinación de cosas, ¿no? Por supuesto, en la parte de planificación, pues nosotros vamos perdiendo cierta capacidad en la red, de tal manera que, bueno, pueda tener de alguna manera cierta flexibilidad para soportar estos cambios. También la realidad es que, bueno, es importante decir que mucha de la gente cuando llega a su casa, pues también empieza a utilizar mucho lo que es el Wi-Fi en casa, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de factores. Y, por supuesto, mantener, digamos, la red en buenas condiciones, ofreciendo un buen nivel de servicio, pues va muy de la mano con todos nuestros colegas que están en el área de operaciones, de campo, en el centro de monitoreo de la red, y que justamente yo suelo decir, ¿no? Pues el centro de monitoreo de la red, hoy día en AT&T México, pues tiene una serie de herramientas que nos permiten ir monitoreando pues prácticamente en tiempo real cómo se va comportando pues el tráfico, que pues es el sinónimo de nuestros usuarios dentro de la red, y nos permite ir tomando, yo diría, algunas decisiones que precisamente nos permitan desde reaccionar, pues tú sabes lo más común que puede ser en algún momento una falla, que eso se da con cierta frecuencia. Entonces, detectarla de manera oportuna, tan pronto sea posible. Y con esto, pues enviar a nuestros ingenieros de campo para corregir el problema que está originando de esta falla. Y bueno, entonces, pues realmente se va haciendo una combinación de cosas, ¿no? Respecto a la gente, lo que hemos visto, pues sí, efectivamente, empiezan a cambiar los patrones, o han cambiado durante este periodo, porque pues de estar acostumbrados, y creo que eso es algo que pues nos ha tocado prácticamente todos estos años, asistir a un lugar, a una oficina, pues ahora tenemos que trabajar desde casa, ¿no? Entonces, esto por supuesto nos genera de alguna manera un cambio para nosotros mismos, y pues para eso están las redes de telecomunicaciones. Yo creo que justamente las redes de telecomunicaciones pues son una herramienta que facilitan el poder trabajar en muchos de los casos de manera remota, ¿no? Entonces, el contar con una red de telecomunicaciones, el contar con herramientas de colaboración, yo creo que la misma gente ha ido cambiando, ¿no? Yo lo he vivido con mi equipo, por ejemplo, y quizás bajo condiciones normales, andar en, digamos, en telepresencia, pues se ha ido desarrollando a la fecha como unos protocolos, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como ponerle mute cuando no estás hablando para que se evite que se genere pues ruido en las llamadas y que pues el que está hablando pues no tenga interrupciones o distracciones, ¿no? Cosas tan simples como esas que se han ido dando y que nos han permitido irnos adaptando y mantener la operación de la empresa, ¿no?
Claro. Cuando, esto no creo que sea un debate en el sector, pero en algunos momentos cuando se habla de nueva infraestructura y de la sobreinversión para tener siempre un extra de capacidad, que de hecho cuando hay picos va muy bien, hay veces que se habla de tener redes más flexibles y escalables y que no requieran tener tanta sobrecapacidad por si acaso. Una vez que pasa esta, no sé si estás de acuerdo con esto, pero una vez que pasa esta pandemia es cuando uno se da cuenta de ¿ves por qué teníamos esta sobrecapacidad? ¿Ves por qué siempre se planea un extra, aunque parezca que es inútil, que es una inversión que no se utiliza? ¿Es como un seguro para cuando pasan cosas como esta? Es decir, que el debate sobre hacer redes con menos sobrecapacidad para ajustar más las inversiones versus el modelo tradicional de tener una sobrecapacidad extra, una pandemia como esta, imagino que te hace un poco reconsiderar cómo se planea a futuro y que esta sobrecapacidad, que a veces dirías... qué lástima que hemos implementado algo que en realidad no se va a usar ahora, sino que es como una guarda de capacidad para el futuro. Cuando pasan cosas donde hay una exigencia sobre la red y esta sobrecapacidad extra entra en acción, es cuando uno dice, bueno, para algo lo hacíamos, ¿no?
Pues mira, yo no necesariamente hablaría de una sobrecapacidad. En general, pues tú haces tu proyección de tráfico y bueno, esto es lo que te sirve para dimensionar y crecer la red. En realidad, lo que puedo compartirte es que si bien cambiaron de alguna manera los patrones, tampoco es que en particular en nuestra red se haya disparado de manera importante el tráfico. Hubo algún tipo de redistribución, porque pues es claro que en zonas donde hay oficinas, pues bajó el tráfico, pero pues esto se movió a zonas donde vive la gente, ¿no? Entonces, en general, el tráfico, te puedo decir que está dentro del orden de los niveles que esperamos. Entonces, tampoco yo podría hablar de que se tenga una sobrecapacidad, ¿no? Pero que está dentro de los márgenes para los cuales pues se han estimado los crecimientos de la red.
O sea, que vosotros en AT&T, el tráfico en general no podríamos hablar de que habéis tenido un problema grave por el cambio de patrones de uso, sino que en general no ha sido una situación complicada para vosotros, digamos.
Sí, digamos, ha sido manejable, como te digo, pues sí tenemos que hacer ciertos ajustes, pero no es que se haya disparado de manera dramática el tráfico, está dentro de lo esperado, como digo, ¿no? Y los patrones cambiar en cuanto pues un poco la distribución geográfica. Por supuesto, también cuando te pones a analizar qué es lo que usa la gente en la red, ¿no? Creo que es importante mencionar por ahí muchas de las herramientas de colaboración, por supuesto, aumentaron su porcentaje de uso. ¿Por qué? Pues porque la gente debe mantener, o muchos como nosotros, pues deben de mantener su operación y, por supuesto, lo hacen utilizando las redes de telecomunicaciones. También, en algunos casos, pues la gente mantiene pues, su comunicación con sus seres queridos, con cómo se informa. Y, por supuesto, también la parte de streaming, ¿no? Que pues la gente sigue buscando formas o busca formas para poder estar entretenidos dentro de su hogar, ¿no? Entonces, este es el tipo de cambio de patrones que nosotros nos hemos encontrado, ¿no?
Vale. Cuando te enteras que viene la pandemia o cuando ves que empieza ya a golpear en México, ¿te preocupa? O sea, ¿cuál es tu reacción con respecto a las perspectivas que tenías de lo que iba a pasar en la red? Es decir, ¿en algún momento tienes que crear algún tipo de gabinete de crisis para poder, sin saber lo que iba a pasar? O sea, ¿cuál es la reacción, básicamente? O sea, ya te viene la pandemia, ya sabes que México también está con infectados, posiblemente va a haber ciertas medidas de confinamiento, etcétera. ¿Y cuál es tu reacción con respecto a la red? Es decir, ¿puedes proyectar en tu cabeza o recuerdas que pensaste sobre, bueno, ahora qué hacemos, ¿no? Porque no sé muy bien qué va a pasar.
Bueno, te puedo decir algo que es muy relevante, ¿no? De entrada, AT&T pues cuenta con un área que básicamente está muy enfocada a la continuidad del negocio, ¿no? Business continuity. Entonces, en realidad, esta área, pues de alguna manera, va monitoreando cuando se da el origen de esta pandemia, y poco a poco se va trabajando para ir tomando acciones precisamente para buscar minimizar el impacto de esta pandemia, ¿no? Evidentemente, pues al principio yo creo que nadie tenía una idea que nos fuera a llevar a estos niveles donde realmente tuviéramos que estar en lo posible aislados en casa, pero bueno, pues se fue desarrollando así, y eso implicó pues básicamente el enfoque que tiene la compañía, que es, yo creo que son varios niveles, ¿no? Por supuesto, lo que es la seguridad la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, pero también pues pensar en nuestros clientes, y también la compañía piensa en la comunidad, ¿no? Entonces, creo que lo hemos estado viendo así como compañía, y pues eso nos fue ir tomando acciones, y muy de la mano con esta área que te digo de Business Continuity, entonces nos fuimos preparando justamente para tener suficiente capacidad para poder soportar de manera remota al personal que pueda estar laborando. Eso es desde el punto de vista de nuestra gente. Por supuesto, también empezamos, incluso la compañía tomó un par de semanas antes de que, digamos, de manera general se decidiera en nuestro país esto de estar en casa. Yo creo que fue una decisión muy acertada, porque realmente hoy tenemos pues prácticamente no tenemos casos de COVID en la compañía, ¿no? Entonces, se pueden tomando acciones como recomiendan las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, y pues ya sabes, de empezar a hacer esto de... Es algo difícil incluso para los latinos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a temas desde... Cuando encuentras a alguien, lo saludas de beso, de menos de manos, en México es muy común pues, que abraces a la gente cuando la ves, ¿no? Entonces, se ponen tomando ese tipo de decisiones desde, vamos, a ver, tenemos que guardar distancia, tenemos que empezar con el tema de lavarse las manos, con el tema de que, bueno, si estornudas, pues ya sabes, utilizas el codo. Y pues, es decir, fue realmente una cadena de cosas que fue preparando a nuestra gente, ¿no? En algún momento, pues, también sabemos, y por supuesto queda claro que el tema de comunicación, si normalmente es crítico, pues para una condición como esta, pues creo que todos, digo yo, por lo menos desde hace muchos años, tengo la conciencia que una red de telecomunicaciones pues es esencial, ¿no? Y evidentemente bajo condiciones como las que vivimos, pues aún más. Entonces, pues también se fue tomando acciones para ir dándole indicaciones a nuestra gente en campo, incluso se fue trabajando con el gobierno local, desde para que nos permitan laborar cuando, pues, por ejemplo, se genera un problema y que podamos movernos dentro de la ciudad y poder hacer acciones, esas correctivas, incluso algunos crecimientos. Y bueno, entonces la verdad es toda una cadena, una serie de cosas que fuimos preparándonos para estar en este momento, justamente en las condiciones que mencionas, que nuestra red esté operando de manera continua, ¿no? Ahora, viéndolo desde el punto de servicio, de vista del servicio a nuestros clientes, pues también trabajamos para que algunas filas estén, por supuesto, laborando, pues la gente necesita seguir teniendo acceso a la comunicación. Y pues lo que con frecuencia se usa los call centers, ¿no? Y lo mismo, lo que se hizo fue dotar a la gente de call centers de herramientas para que puedan trabajar de manera remota y pues con eso justamente pues mantener todas las recomendaciones de la distancia o el aislamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido todo un trabajo de la compañía y bueno, pues eso nos ha permitido, dentro de lo posible, pues llevar o salir adelante de esta situación.
Estupendo. El tema tuyo de planeación, viendo lo que ha pasado y por lo que comentas de que no ha habido una gran disrupción, es decir, no has visto que la red se haya visto comprometida o que haya que ha habido que hacer grandes ajustes, ¿significa que la planeación a futuro de tu parte queda prácticamente intacta? Es decir, ¿que puedes más o menos mantener el plan previsto o igualmente tienes que esperar, congelar un poco la planeación y ver cómo acaba todo esto antes de poder tomar decisiones para los próximos meses?
Pues mira, como planeación, evidentemente siempre analizas más de un escenario, justamente por eso, ¿no? En este caso, pues hay un evento muy particular, pero digamos año con año vas analizando diferentes escenarios y posibilidades. Y en su caso, pues tú lo sabes, una red, yo les digo que es como el equivalente a un organismo vivo, ¿no? Porque pues va cambiando, cambiando sus patrones, como lo hemos comentado, y entonces, pues es algo que se va haciendo de manera continua. Si bien tenemos un plan establecido para este 2020, bueno, pues es algo que se va revisando y que vamos ajustando justamente en función de lo que vemos, ¿no? Como te digo, para nosotros tener herramientas tan importantes en nuestro centro de operaciones de la red, en nuestro NOC, pues yo siempre suelo decir que el NOC son los ojos de este organismo, que precisamente nos permiten ver, pues, extremo a extremo qué está pasando con nuestra red. Y justamente el tener esto, pues, nos permite desde tener tendencias, desde ver comportamientos, y pues, por supuesto, con esta información, pues, puedes tomar decisiones, ¿no? Y tomar decisiones, pues, basadas en toda esta retroalimentación que obtienes, ¿no?
Vale, pero ¿no dirías que hay una disrupción? Porque el otro día estaba preguntando, creo que era el CEO de Claro Colombia, le estaba preguntando si esta había sido la peor crisis que él había vivido como CEO de cualquier empresa. Y no sé si en tu caso, porque por lo que has comentado al principio, no pareciera que esta haya sido la peor crisis a la que tú te has enfrentado, por lo que has comentado de que la red más o menos, o bueno, más o menos no, que la red ha funcionado dentro de sus parámetros, por lo tanto no has tenido que hacer más allá del ajuste de trabajar con el equipo de forma diferente, que luego hablaremos un poco para que nos cuentes cómo os habéis readaptado a trabajar quizás separados y con herramientas de comunicación. Pero por lo que entiendo de tu situación, esto no es el reto mayor al que te has enfrentado en tu carrera como vicepresidente de planeación.
Pues mira, ¿qué te puedo decir? Tengo pues ya más de 20 años digamos, laborando en redes de telecomunicaciones y pues evidentemente me ha tocado vivir diferentes escenarios, diferentes condiciones que pues te ponen efectivamente como en ciertos niveles de crisis, ¿no? En este caso, bueno, pues sí hay un cambio en comportamientos, pero como que es un periodo un poco más largo, ¿no? Por ejemplo, yo te podría compartir que algunas de las cuestiones que seguramente por cómo se vivió el temblor de hace un par de años en la Ciudad de México, pues mira, yo creo que a todos nos mueve. En particular, yo te puedo decir que justo ese día, esa hora, estaba platicando en el piso 19 de donde estamos, y bueno, pues empezamos a sentir este jalón, este movimiento intenso de la tierra, e incluso pues a esa altura pesa algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que es un momento en que en realidad ahí sí te genera un cierto nivel pues, de miedo. Pero bueno, pues ahí, evidentemente, otra vez, ¿no? Vine a ti y creo que justamente el estar ya muchos años trabajando en redes y telecomunicaciones, pues lo primero que te viene a la mente es lo importante que es comunicar a la gente, ¿no? Entonces, pues nuestra gente se movió al norte, digo, la estrictamente necesaria, y empezó a buscar los mecanismos para mantener la red en lo posible, en las mejores condiciones de operación, ¿no? Y bajo esas condiciones sí te puedo decir, ¿no? Todo mundo quiere hablar al mismo tiempo, ¿no? Y entonces sí se vuelve, pues, un crecimiento de tráfico casi instantáneo, ¿no? En pocos minutos el nivel de ocupación se eleva. Y bueno, pues ahí también te puedo decir, igual tenemos ya con nuestro business continuity algunas acciones predefinidas, ¿no? Y importante, creo, subrayarlo, ¿no? Que la compañía tomó la decisión de abrir la comunicación a la gente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque había gente que muy probablemente estaba, pues sí, es difícil decirlo, pero pues estaba en lugares donde se habían caído casas o edificios, y pues era también una oportunidad de, o sea, es impensable que los dejaras sin comunicarse, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que después yo bajé después del incidente, bueno, que estaba un poquito mejor, bajé y fui a buscar a mi hijo que está en una zona relativamente cerca de donde laboramos. Pues me tocó ir viendo desde cosas, por ejemplo, pasé por una estación del metro y gente que salía y no sé si fue casualidad, pero vi a una mujer que salía y se fue que abrazaba a su pareja cuando lo vio, ¿no? Y lloraba, ¿no? Y bueno, pues al final la gente se... Creo que también esto que ha evolucionado mucho hacia mensajes cortos, hacia plataformas de este tipo, pues en general, por lo menos, digo, y yo mismo lo viví, ¿no? Me tuve que comunicar con mi familia y por lo menos decir estoy bien, y también enterarme de que ellos igual estaban bien en sus lugares donde en ese momento se encontraban, ¿no? Entonces, para mí te podría decir que este tipo de casos, pues, sí es algo que en general, bueno, pues, creo que simplemente reaccionas y porque sabes lo importante que es de mantener comunicada a la gente, ¿no? Pero yo creo que esos sí son momentos que realmente te ponen en jaque y que, bueno, pues, tienes que tener la mente fría y, pues, saber que tienes una responsabilidad con la gente, ¿no?
Claro, bueno, es que los que habéis pasado por algún desastre natural potente como un terremoto, que yo por suerte no he vivido ninguno todavía y cruzo los dedos, que es una experiencia bastante traumática en cuanto al miedo que da, porque es incomprensible que se te mueva el suelo de debajo de los pies, ¿no? Claro, estáis más vacunados, por así decirlo, contra cualquier otro tipo de incidencia de este estilo, ¿no? Porque ya habéis pasado por una situación, digamos, dramática, con lo cual es más fácil. Yo te quería preguntar, al margen de este apunte sobre esta capacidad que tenéis los que habéis pasado ya por algunas situaciones muy dramáticas o muy severas, el tema del NOC, el Centro de Operaciones de Monitoreo de la Red, ¿lo habéis mantenido donde está o también habéis tenido que algunas de sus funciones llevarlas a la casa de algunos ingenieros y trabajar desde casa? O sea, ¿esto se puede hacer? ¿El NOC se puede descentralizar a hogares de algún modo o el NOC hay que trabajarlo desde el NOC y no hay sitio donde... No hay cómo digitalizarlo, digamos, y llevarlo fuera de su ubicación física?
En general te puedo decir que nuestro centro de operaciones es un centro muy moderno y que justamente tiene muchas herramientas que nos permiten mantener la operación. Entonces, para empezar, tenemos, digamos, un segundo centro de operaciones en otra área, que precisamente es de entrada como redundancia en caso de que nuestro centro de operaciones principales fallara. Entonces, como te digo, de entrada es redundante y de ahí lo que te puedo decir es que justamente contar con estas dos infraestructuras pues nos permite ir guardando la distancia entre la gente. Entonces, solamente el equipo que estrictamente necesario deba estar operando, laborando ahí, lo hace. Pero también mucha gente lo hace a través de un acceso remoto, ¿no?
Vale, o sea que habéis dividido. ¿Ha sido muy traumático el reconfigurar el equipo entre la parte que tiene que estar físicamente en el NOC o donde sea, dentro de la operación, y aquellos que han tenido que irse a trabajar a casa? ¿Habéis notado diferencias en la productividad, en la eficiencia? ¿Habéis visto que es lo mismo? Y en caso de que vierais que es lo mismo o igual, ¿esto te hace replantearte cómo puede llegar a ser el futuro? Si en el futuro quizá este esquema híbrido donde hay gente en casa y gente en el centro o gente en una parte física donde tienen que ir cada día, ¿podría cambiar o acelerarse la transición a una cosa más flexible en este sentido?
Pues mira, creo que hay varios temas en esta pregunta, ¿no? Por supuesto, la gente que va al campo, porque la gente, tanto la que está en el NOC como la que está en las áreas de operaciones y que justamente tienen que atender, pues, eventos, pues lo primero es que internamente nosotros los consideramos realmente nuestros héroes, ¿no? Porque justamente esta gente pues se está enfrentando a salir, a interactuar, por supuesto, guardando, las condiciones y siguiendo las recomendaciones, se les provee a nuestros equipos, pues lo relacionado para protegerse, ¿no? Desde gel antibacterial, guantes, mascarillas, toda una serie de acciones que se preparó para que la gente esté allí. La gente que está, por ejemplo, en el centro de operaciones, pues incluso hay procesos para sanitizar el área de manera continua, y justamente pues todo esto enfocado a hacer en lo posible lo más seguro el ambiente donde tienen que trabajar nuestros compañeros. Y bueno, dándoles de alguna manera ese nivel de seguridad en las acciones que tomamos como compañía, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, creo que también la gente está consciente. Yo no dudo que alguno que otra, pues, que otra persona sí sienta un grado de temor. Pero bueno, creo que es mantener el balance entre pues cuidar la salud y mantener la operación de la red, ¿no? Creo que ese es el balance que se busca mantener. En cuanto a la productividad, yo lo que te diría es que, por lo menos lo que yo he observado, es que, otra vez, el hecho de que la gente tenga la conciencia de que el negocio, y más allá del negocio, digo, la empresa que ofrece este servicio de telecomunicaciones, pues debe mantener la operación, pues hace que la gente siga muy, de manera muy intensa y de alguna manera cuando es necesario, te puedo decir que incluso hemos estado trabajando, había comentado con el gobierno, pues para ofrecer acceso, por ejemplo, gratis a páginas donde se da información sobre el COVID. Y nuestra gente, la verdad es que lo ha hecho en tiempo récord y justamente pues tratando de colaborar, ¿no? Con esa conciencia de colaborar para ayudar a la gente. Entonces, yo te podría decir que por lo menos yo vislumbro que nos hemos ido adaptando, como te decía, desde el simple protocolo de que cuando estamos en conferencias y hay mucha gente, bueno, hay gente, pues simplemente el mute, el de que no deje llamada en espera porque si no se oye el beat para todo el mundo y es molesto, entonces me cortesales. Entonces se ha ido adaptando, nos hemos ido adaptando todos. Y en ese sentido, la productividad, considero que de menos se ha mantenido, sino que en algunos casos se ha mejorado, ¿no? Con esto quiero decir que, pues sí, yo creo que esto, que ha ido cambiando la plataforma como normalmente trabajábamos y ahora utilizamos herramientas de este tipo, pues definitivamente está dando la pauta para que las cosas están cambiando, ¿no? Y yo creo que pues ese cambio seguramente va a tener repercusiones de ahora en adelante, ¿no? Y bueno, pues abre, como tú dices, ¿no? la posibilidad de tener una cierta flexibilidad. Yo creo que ahí cada compañía irá tomando sus decisiones, pero lo que ha dejado claro este periodo de tiempo, pues es que utilizar herramientas de colaboración y las redes de telecomunicaciones, pues por supuesto abren otras posibilidades para el trabajo, ¿no?
Claro. Tú mencionabas algo interesante que de hecho también salió el otro día en otra charla con otro CEO de otro operador. El tema este de la extramotivación que parece que tienen algunos empleados porque todos se dan cuenta del grado de responsabilidad que tenemos todos en estos momentos para intentar ayudar de alguna forma, ¿no? Cada uno en su ámbito, cada uno en su parcela, pero que como todo el mundo ha tomado conciencia de que aquí no vale relajarse, que ya no vale... Es como si todo el mundo hubiese tenido un sentido, un propósito muy elevado que nos impulsa a trabajar más horas, porque yo también te puedo decir, aunque no tiene nada que ver con vosotros, ¿no?, pero que nosotros en Telesemana todos estamos trabajando más. Parecía que esto del confinamiento era como una fiesta y resulta que al final hemos acabado trabajando todos más horas. Porque hay esta especie como de motivación adicional, y la pregunta que te quiero hacer, que es un poco filosófica, pero bueno, a ver qué piensas, es ¿cómo podemos hacer, y no digo para que todos trabajamos en lugar de 8 horas, 12, como está pasando quizá ahora, ¿no?, en algunos momentos, pero cómo podríamos sostener en el futuro, sin necesidad de que haya una pandemia, este grado de motivación tan comprometido? Es decir, porque en algún punto, no sé si te pasa a ti, y me ha dado la sensación al escucharte hablar, como que produce una cierta emoción ver cómo todo el mundo se pone al máximo nivel. Es decir, todo el mundo busca ser lo mejor que puede ser en su cargo o en su situación o en su posición para realmente cumplir y no fallar al resto de la sociedad, por decirlo de algún modo, ¿no? Esto es algo que desafortunadamente no se puede sostener en el tiempo, o solo se puede sostener cuando hay una pandemia o un terremoto o alguna cosa, o nos deja alguna lección para el futuro a la hora de motivar a la gente. O sea, no sé si tenemos algo que rescatar para que no simplemente emerja este orgullo en el trabajo, sino que este orgullo se mantenga luego en el resto del año, ¿no? No sé cómo lo ves. Es un poco una pregunta así un poco filosófica, pero...
Mira, es cierto, ¿no? Yo creo que bajo de alguna manera esta crisis pues nos ha llevado, por un lado, pues actuar de esa manera como hemos estado platicando, pero yo creo que también al final, y eso es, creo yo, más una opinión personal, es un tema de conciencia, ¿no? Porque ahorita, ¿por qué estamos actuando todo el mundo de una manera expedita e intensa? Pues porque sabemos que está esta responsabilidad de comunicar a la gente. Pero la realidad es que eso esto estamos viviendo pues un periodo, pero al final también creo que es tener la conciencia de, bueno, pues al final estás trabajando, ¿no? Y tener esa conciencia de que, bueno, pues debes de seguir de alguna manera pues contribuyendo y dando resultados, pues logrando objetivos en las organizaciones, y la manera que la gente lo tenga como algo igual, ¿no? Algo en su conciencia y claro, pues creo que eso va a permitir que la gente siga en algún momento también con posibilidades de operar de esta manera, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo creo que cuando la gente se relaja, pues se abren pues, las posibilidades a que no se den exactamente esto, pero me da mucho la impresión que es eso, ¿no? Que la gente pues lo vaya tomando con esa madurez y que sepa pues que es trabajo, ¿no? Y pues digo, no me voy a meter demasiado en ese tema, pero pues es claro que mucha gente hoy día pues está teniendo problemas con su trabajo, y bueno, en ese sentido, porque muchos de nosotros pues somos afortunados de mantener y de tener la posibilidad de seguir trabajando.
Claro. Con respecto, cambiando de la parte esta motivacional a la parte del usuario final, ¿te parece que viendo cómo las redes de telecomunicaciones, ya sean móviles o fijas o incluso satelitales, es igual, que están ayudando al usuario a trabajar, le están ayudando a conectarse con los seres queridos en momentos donde no se pueden abrazar, como decías tú, en culturas como las latinas, donde somos muy propensos a tocarnos, a estar cerca, ¿te parece que las marcas de los operadores, ya sea AT&T o sea Telcel o Telefónica, quien sea, como que tendrán una subida en cuanto a percepción? ¿La gente valorará o sabrá valorar lo que están haciendo las redes por ellos? ¿O crees que una vez pase esto se volverán a olvidar y se acordarán más de Netflix Y cuando funciona todo bien, les encanta Netflix, y cuando falla Netflix o falla algún servicio, entonces miran al operador y se enfadan, ¿no? Y hacen esta descompensación de marca entre unos y otros. No sé si te da la sensación de que quizá podríamos ver un poco, no digo un renacer de las redes, pero que el usuario se dé cuenta de la, porque las redes están un poco invisibles, ¿no? A veces en el mundo de la conectividad parece que al usuario le preocupa más WhatsApp y ver un vídeo en YouTube y no es consciente de la red que tiene detrás para poder sostener ese tipo de servicios. No sé si crees que situaciones como estas nos dan una oportunidad a la industria de volver a visibilizar la red y no sé si crees que el usuario lo va a ver. El usuario se va a dar cuenta de que hay una red detrás y que es una infraestructura crítica, ¿no? Que AT&T no es solo una marca para, a veces pasa, ¿no?, para quejarse, sino que también es una marca para aplaudir en algún punto.
Mira, yo creo que también es una combinación de cosas, ¿no? Y un poco lo que hablabas, un poco de la conciencia que tienen los usuarios. La realidad es que, como lo mencionas, en general la gente pues está o hace uso de las redes de telecomunicaciones, bueno, pues se asume que es algo que debe operar bajo cualquier condición. Digamos, porque si no tiene mucho background en la parte técnica, pues en asumir que es algo que debe funcionar ya, ¿no? Quizás, pues en momentos como estos, pues creo que todas las compañías de telecomunicaciones pues actúan de manera muy similar, buscando ayudar a la gente, mantenerla informada, mantenerla comunicada, y bueno, pues la verdad yo creo que al final las compañías lo hacen porque pues buscan que justamente la gente se vea impactada lo menos posible, ¿no? La verdad, ahí no creo que te supiera decir con franqueza si al final esto le genera un cambio en la conciencia de la gente o no, pero por lo menos creo que nosotros sí nos queda claro que nuestro objetivo es, en la medida del posible, pues mantener comunicada a la gente, ¿no?
Viendo que la infraestructura de telecomunicaciones es tan crítica, ¿te parece que esta pandemia acelerará o desacelerará la implementación futura de 5G en México?
Pues mira, la verdad es que también el 5G, yo lo que te podría decir, como muchas cosas, ¿no?, lleva su periodo de madurez, ¿no?, en el que se va, lo van adaptando a algunos mercados. Pues tú sabes que siempre los países de Asia, sus vecinos del norte, Estados Unidos, son los que suelen empujar mucho pues estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo lo que te puedo compartir es que cuando llegué a México, pues su primer gran objetivo fue llegar a cubrir con la tecnología de 4G a 100 millones de habitantes, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que nos mantuvo enfocados durante este tiempo. Me parece que, por supuesto, y yo te lo diría a nivel personal, como ingeniero, pues siempre una tecnología nueva pues te emociona y pues que te sientes como niño, ¿no?, con un juguete que te gusta y estarlo todo el día agarrando, ¿no? Pero bueno, también al final hay que hacer un análisis de todos los elementos que involucran el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Entonces, te puedo decir que en mercados como nuestro, pues yo siempre digo, para que construyas una casa, pues tienes que empezar por los cimientos, ¿no? Entonces, estos niveles de velocidad que se esperan en esta nueva tecnología, pues no son sostenibles si no tienes, por ejemplo, una buena penetración de fibra óptica en tus sitios, ¿no? Esos al final pues son los cimientos que te permitirán en algún momento pensar en que pues puedes desarrollar más esta tecnología. Es un tema de terminales. Digo que el ecosistema gradualmente ha ido, por supuesto, creciendo, pero pues también los niveles de precio para nuestros mercados, pues es algo que pues al final es estrategia de las compañías, ¿no? Y bueno, pues te digo también, pues el tema de 5G va muy a la mano con los casos de uso, ¿no? en general, pues hasta este momento, con el desarrollo que tenemos en la tecnología de 4G, en la cobertura que tenemos desde alrededor de estos 100 millones de POPs, pues los servicios mayormente están cubiertos, ¿no? Pues más bien vendrán cosas que seguramente irán siendo defectivas y que también esto y seguramente la combinación de todos estos factores pues es lo que da pauta a esta nueva tecnología, ¿no?
Ok, para terminar esta es la última pregunta y ya te vamos dejando marchar, Héctor. No sé si a día de hoy podríamos o ya tendrías identificadas, siempre se dice que cuando hay una crisis de este estilo hay lecciones que aprender, ¿no? No sé si todavía es muy temprano para dibujar estas lecciones en la libreta o tú ya has podido anotar un poco ciertas cosas que te quedan como lecciones aprendidas y que te pueden llegar a servir en tu liderazgo, en tu posición a futuro.
Pues la verdad es que todo ha sido relativamente rápido, pero lecciones yo creo que aprendidas es justamente lo que te digo, ¿no? Yo creo que para nosotros ha jugado un rol muy importante el tener desarrollado estas áreas que nos de alguna manera nos ayudan para estos momentos de crisis, que son las áreas de continuidad del negocio, y que justamente pues nos han permitido ir alineando a todas las áreas de la empresa para poder responder en una condición como esta, ¿no? Entonces yo creo que tener esas áreas de business continuity con los procesos previos desarrollados pues resultan realmente ser de una tremenda utilidad para poder tomar acciones y que no te tomen de sorpresa, ¿no? Y pues todo esto, por supuesto, desde antes está documentado, está aprobado. Estas áreas, pues bueno, tú sabes, el D&T tiene realmente una larga vida y por lo tanto, pues experiencia acumulada. Y pues todo esto nos permite contar con este tipo de áreas que a la postre nos permite tomar acciones que pues minimizan de alguna manera el impacto que puedan tener, ¿no?, este tipo de eventos.
Estupendo. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias por habernos dedicado más de 40 minutos a charlar sobre cómo has vivido tú un poco la situación esta del COVID-19 en México, cómo ha afectado a la red de AT&T, cómo habéis trabajado para solventar o para estar operativos durante este periodo tan complejo, y espero que a la audiencia le haya servido para entender justamente un nuevo líder que hemos tenido aquí en telesemana.com en este podcast, con nuevas ideas, su visión de las cosas. Espero que les haya servido para entender justamente cómo piensan estas personas, estos líderes en los operadores de telecomunicaciones de la región latinoamericana, y que haya sido de utilidad. Héctor, muchísimas gracias por haber participado.
Pues un gusto y pues espero que sea pues de utilidad esta información que compartimos.
Siempre es útil charlar y compartir ideas, Héctor. Muchísimas gracias. Nosotros lo vamos a estar dejando aquí. Y les recuerdo que en el portal del COVID-19 que hemos creado para informar sobre temas del COVID relacionados al sector de las telecomunicaciones en telesemana.com tienen más podcasts, van a tener más vídeos y van a tener más noticias relacionadas con el desarrollo de la pandemia y su impacto en el sector de las telecomunicaciones y viceversa, cómo el sector de las telecomunicaciones impacta al resto de la sociedad en tiempos del COVID. Lo dejamos aquí, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.